Por Radio Cultura 97.9 comienza Argentina en su Cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su Cultura vamos a continuar ya en una especie de balance con la Feria del Libro que acaba de cerrar y vamos a comentar algunos de los eventos y visitas que atrajeron la atención de un público siempre fervoroso que nosotros sabemos que disfruta de nuestra feria y que todos disfrutamos. Bueno, me gustaría concentrarme un momento en las jornadas por los 100 años del fervor de Buenos Aires, que se desarrollaron bajo la coordinación general de Alejandro Vaccaro, que es el presidente de la Fundación El Libro y que es un estudioso y coleccionista de Borges. Tendríamos que comentar que a más de 3 décadas de la desaparición física de Borges, este emerge como uno de los mayores escritores del siglo XX. Juan Cruz Ruiz, por ejemplo, considera que es uno de los 5 mayores escritores del siglo XX en el mundo. Y alguien que mientras vivía concitó adhesiones y que tuvo denostadores. Yo me acuerdo cuando era estudiante de letras, los debates que se suscitaban acerca de los comentarios y las declaraciones de Borges, pero nunca utilizó otra arma Borges que la más sutil de las ironías, y una ironía casi benévola, diría yo. Por este motivo, algunas declaraciones que pudieron irritar en su momento se han convertido en anécdota frente al poder de su narrativa y a su condición esencial como poeta. De ahí el homenaje que la Fundación, acompañado por la muestra que se desarrolló en el Hall Central, incluyendo manuscritos, objetos y originales de Jorge Luis Borges, hizo al centenario de Fervor de Buenos Aires. Participaron de este evento Verónica Abdala, Razo Alaudín, Juan Cruz Ruiz, María Rosa Lojo, Anouk Luis, Valerie Miles, bueno, gente nuestra y del mundo, y Alejandro Vaccaro, que es biógrafo y coleccionista y que tiene varios libros escritos sobre Borges. En un año electoral, otra de las cosas que quiero comentar, el debate político estuvo presente en la agenda de la feria con absoluto pluralismo. Estuvieron presentes el aspirante al gobierno nacional, Javier Milei, que presentó un libro suyo de Planeta, los aspirantes al gobierno de la ciudad, Jorge Macri y Leandro Santoro, el expresidente del Uruguay, José Pepe Mujica, que presentó un libro de charlas titulado Semillas al Viento, el expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, que presentó un libro sobre Borges, escrito por él, y que denota su pasión por nuestro autor, el gobernador Kicillof, que dialogó con Estela Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, el diputado bonaerense Alex Campbell, que presentó Retomar el Camino, un libro prologado por María Eugenia Vidal, José Luis Espert, que presentó La Argentina Deseada, de Sudamericana, Martín Culfas, ex ministro de producción del actual gobierno, que presentó Un peronismo para el siglo XXI, de Ediciones Siglo XXI, y que hace un recorrido histórico donde no elude la autocrítica. La presentación la hizo con el periodista Ernesto Tenenbaum. El diputado Roberto Mirabella de Santa Fe, con un libro titulado El Defendamos Santa Fe, prologado por el gobernador Perotti, el diputado del Frente de Izquierda, Gabriel Solano, que presentó Por qué fracasó la democracia, y Victoria Donda, ex titular del INADI, con otro libro titulado Cuando el amor vence al odio de Sudamericana. También es importante no olvidar el homenaje que se le hizo a Noël Dietrich, que es un grande de nuestra literatura, de nuestra Universidad de Buenos Aires, y que nos dejó el año pasado. El feminismo también estuvo presente en la feria y abarcó desde las pioneras de hace siglos a los escraches y manifiestos muy vigentes de la actualidad. La periodista Gabriela Zaidón desarrolló una guía posible, una muestra curada, acotada de algunos libros, con ancla en las producciones generadas en la Argentina. Entre estas obras podríamos citar Mareadas en la Marea, diario íntimo y alocado de la revolución feminista, de Fernanda Laguna y Cecilia Palmeiro, editado por Siglo XXI, que ubica una suerte de bisagra en el Ni Una Menos y reconstruye la historia de todas estas luchas. Precursoras del feminismo, que es una antología de textos que abarca de 1786 a 1911 y que contiene fragmentos del pensamiento feminista, una obra muy interesante, Historia Feminista de la Literatura Argentina, que es un proyecto en seis volúmenes, perdón, de Dubim, que no solo aborda ficciones, sino también ensayos críticos, como por ejemplo el destacable de Josefina Ludmer. Bueno, después de este pantallazo por tantos eventos y líneas, diría, de reflexión que trae nuestra Feria del Libro de Buenos Aires, yo quisiera dedicar la segunda parte de nuestro programa de hoy a León Ferrari, de quien se hubiera cumplido, se cumplieron 10 años de su muerte recientemente, pero, y que acaba de inaugurar una muestra antológica, el Museo Nacional de Bellas Artes, donde hay una secuencia que nos pasea magníficamente. Es muy recomendable esta muestra porque contiene 250 obras del artista y estaba prevista para el 2020, que fue justamente el año del centenario del nacimiento de León Ferrari. Se iba a realizar también en Europa, se suspendió por la pandemia, pero en Europa se abrieron las puertas, los museos antes que nosotros y se realizó, ya ha sido realizada en el Museo Reina Sofía, titulada La bondadosa crueldad. Luego pasó al Pompidou de París, donde causó un gran impacto. Y bueno, esta postergación resulta casi afortunada porque coincide con los 40 años de celebración de nuestra democracia que estamos haciendo los argentinos. Y es la primera muestra individual de León Ferrari en el museo, por lo que Andrés Duprat dijo ayer en la inauguración, que, y acá lo cito, dijo, nos parecía una omisión demasiado ruidosa. La muestra reflexiona y problematiza los temas y preocupaciones presentes en la producción de León Ferrari a través de dibujos, objetos, fotocopias, videos, esculturas y cerámicas. Son también muy oportunos los textos de León que aparecen en las paredes del museo. Yo rescaté dos para leerles. Uno dice, hacía arte no comprometido, arte por el arte y esas cosas. Hasta Vietnam. Me impactó como pocas cosas. En el 65 escuché que se hacía en defensa de la civilización occidental. Por eso armé el Cristo crucificado sobre las alas de un avión, que es justamente, acá les cuento a nuestros oyentes, es la obra con la que entramos con que nos recibe en una suerte de capilla muy bien montada la muestra en Bellas Artes. Otro dicho de León: como artista despojado de prejuicios, se muestra León cuando dice otra frase ploteada en la pared: el peor pecado, acá lo estoy citando, para el cristianismo luego del homicidio es hacer el amor por placer. Bueno, esto nos da también la pauta de León Ferrari como hombre, como genio crítico, como espíritu que nunca se daba por vencido. Bueno, en ella se lo muestra como un artista completamente libre para explorar los materiales con los que luego trabajó, del yeso al cemento, incluyendo el alambre, la madera, las tintas de sus dibujos, y conectándolo con la escritura hasta inventar ese lenguaje tan propio que él tuvo con el collage. En este momento, la muestra de León Ferrari dialoga con la de Augusto Ferrari, su padre, y se exhiben en el museo dos series de fotografías donadas por sus hijos León y Susana Ferrari en el año 2004. O sea que nuestro querido Museo de Bellas Artes está invadido por León Ferrari y su padre. Aborda diferentes momentos de su carrera, su preocupación y visión crítica permanente. Con este corpus de 250 obras se ha constituido con la colección del museo, pero mayoritariamente con las obras de la familia Ferrari y la Fundación Augusto y León Ferrari, Arte y Acervo. Particularmente significativa, diría yo, esta muestra, que va a ser inolvidable para todos los argentinos en este año de los 40 años de democracia, porque muchas de las obras construyen una suerte de relato de los últimos años oscuros de la dictadura del 76, como un llamado a la construcción de una sociedad sin violencia y sin autoritarismos, más equitativa, más solidaria. El artista tuvo siempre una posición crítica sobre la matriz de la cultura occidental y cristiana, atravesada a menudo por el sarcasmo, y planteaba el arte como un instrumento único para transmitir ideas, y reivindicaba su valor cuestionador, y creo que lo logró ampliamente. La muestra está dividida en cuatro núcleos. El primero, Abstracciones, comprende las obras abstractas, donde la línea es un elemento central, sea en papel o en trama tridimensional. Luego, el segundo núcleo es la civilización occidental y cristiana, a partir de la icónica obra homónima realizada en 1965 para el premio Ditela, cuando fue censurada por motivos religiosos, y que abrió su producción definitivamente política. Incluye manuscritos, Palabras ajenas, de 1967, Nosotros no sabíamos, de 1976, estas son series, Nunca más y Mimetismos e Infiernos. Luego el tercer núcleo es Infiernos y otras cuestiones devotas. Se concentra en el estudio que emprendió en los 80 sobre los textos y la iconografía cristiana. Cuestiona la idea del infierno y su representación en la historia del arte. Y encontramos obras de series como Proyecto contra el Infierno y Relectura de la Biblia. Y el cuarto núcleo es Ciudades y Arquitecturas de la Locura. Arquitectura, perdón, de la Locura. Despliega planos y urbanizaciones que exhiben aspectos irracionales de la sociedad moderna. Fue una obra que produjo después del 76, durante su exilio en San Pablo, con nuevos medios como la heliografía, sellos, letraset, videotextos, arte correo, expresiones como las que manifestó o con las que manifestó la enajenación de esos espacios por la opresión de la dictadura. Se proyecta además en la muestra el documental Civilización de 2012, con entrevistas y registros de su producción, y también se exhibe la escultura Berimbau en los jardines que están en la parte de atrás del Museo de Bellas Artes. Bueno, luego de este panorama que se me hizo medio extenso, porque me cuesta parar de hablar cuando se trata de León Ferrari, pasamos a nuestros invitados después de una pausa musical.
Como se vuelve siempre al amor, vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llego al sur como un destino del corazón. Soy del sur, como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad.
Estimados oyentes, tengo el gusto de recibir en nuestro programa a Verónica Abdala, que es periodista cultural, escritora, autora de varios libros y que participó de las jornadas en torno a Fervor de Buenos Aires. Verónica, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Magdalena, un privilegio estar con vos y en el programa, así que te agradezco muchísimo.
No, no, privilegio es nuestro. Contanos de tu aproximación a Borges y de lo que nos quieras contar.
Bueno, en principio, vos mencionabas hace un rato, Borges tuvo un lugar protagónico en la Feria del Libro de este año, porque se están cumpliendo justamente 100 años de la publicación, claro, de Fervor de Buenos Aires, su primer poemario. Así que esa fue la excusa para que este año se concretara un ciclo de homenaje, las Jornadas Borges, sí, de las que participaron Alejandro Bácaro, el presidente de la Fundación El Libro, Razú Alauddin, que es el traductor de Borges al bengalí, María Rosa Lojo, escritora e historiadora, especialistas extranjeras.
Sí, y yo los nombré.
Ah, bueno, tuve la oportunidad de participar. Así que, bueno, un poco repasamos lo que fue aquel hito cultural a esta altura, que fue la publicación de Fervor de Buenos Aires, una serie de anécdotas que rodearon la publicación del libro en su momento. Ese fue un libro que financió el papá de Borges.
Ah,
que sin
mirá.
Embargo, claro,
nunca
sí,
lo
sí,
leí
sí.
Eso. Nunca lo
Sí,
supe.
Sí, la historia es hermosa porque Borges escribe estos poemas entre 1921 y 1922, algunos son anteriores, pero un poco lo que define la mirada de Borges en este libro es su mirada extrañada, asombrada, nostálgica, por un lado del Buenos Aires en el que él había crecido, pero en el que del que se había distanciado en 1914, porque la familia
Claro,
Borges,
claro.
parte de Europa, el papá
Sí.
tenía un problema de visión que arrastraron todos los varones de la
Sí.
familia, entonces regresan en 1921. Bueno,
Borges estaba, era también era muy joven y estaba
Borges.
recién vuelto.
Exacto, cuando regresan, Borges tenía 21 años, habiendo salido de Buenos Aires a los 14. Él cursó el bachillerato en Ginebra, Suiza, que fue la ciudad que eligió para morir y ser sepultado, pero entonces Borges regresa con una imagen de Buenos Aires que no se corresponde con la imagen que encuentra cuando llega aquí. Para cuando los Borges regresan en 1921, Buenos Aires había sumado 10 barrios a su geografía, circulaban los primeros coches. La población, digamos, a él se le hizo, bueno, o sea, la vio multiplicada. Entonces, esa especie de contraste que él encuentra entre la ciudad que él recordaba de las casas bajas, de los aljibes, de los
Sí.
patios, de los zaguanes, y esta otra ciudad que encuentra, es lo que genera en él la inspiración necesaria como para escribir esta serie de poemas que va a reunir este libro que le financia el padre. Además de apuro, porque la familia Borges ahí debe viajar nuevamente a Europa, nuevamente por un problema de visión del papá, y en ese pequeño interín que pasan en Buenos Aires se imprime este libro, que además sale sin índice, sin prólogo, con un montón de erratas, y sin embargo prefigura todo lo que vino después. Ese libro contiene no solo pistas elocuentes de lo que es la genialidad de Borges, sino
Sí.
muchos de los tópicos que Borges desarrollaría las 6 décadas posteriores. Entonces, se cumplen estos 100 años de la publicación de aquel libro y de alguna manera es una excusa para hablar de él y de su obra en conjunto. Hoy Borges es un fenómeno literario y comercial en todo el mundo y esto está
En el
buenísimo.
mundo, en el planeta.
Exacto.
Yo que me tocó viajar tanto cuando estuve en Cancillería. Pero yo decía, nombrar a Borges es como nombrar a Maradona, decía
Exacto.
yo. Au.
Y, sí, fíjate qué curioso que él que fantaseaba con la idea del infinito y la multiplicación infinita, más de 40 años después de la muerte, sigue multiplicando su presencia y su vigencia en el mundo. Hoy es el autor más traducido
Sí.
del español al chino, por ejemplo.
Más
Es
de
un fenómeno.
35 idiomas.
Más de 35 idiomas, es fenómeno de venta en lugares remotos para nosotros, como la India, Bangladesh, por eso vino el traductor bengalí a Buenos Aires, además de en Europa, en Estados Unidos. Es decir, Borges no solo sigue vigente, es un fenómeno editorial, se vende, es bestseller en países de
Sí,
Oriente.
sí. Eso nos da mucha felicidad. Vos sabés que nosotros los argentinos tenemos esa frase referida a Carlos Gardel que dice que cada día canta mejor. Y yo digo que Borges cada día escribe mejor porque desde los 17 años que empecé a leerlo, nunca dejo de releerlo y no, y te cautiva siempre.
Es realmente un autor, yo creo que es sin precedentes. Es
Vos tenés
decir,
un libro sobre Borges, ¿no?
sí, nosotros hicimos con Miguel Rep una biografía ilustrada hace ya
Ah,
20 años, pero que
mirá con
sigue
Rep.
reeditándose. Es una biografía que de alguna manera sirve como introducción a su vida y a su obra. Y siempre la pasión, por lo menos para nosotros los periodistas, creo que es la divulgación y acercar a nuevos públicos y a las nuevas generaciones, a los que ya son clásicos, ¿no? De la historia de la literatura universal. Borges es un clásico. Probablemente en 200 o
Absolutamente.
300 años siga leyéndose, como hoy
Es
leemos la
nuestro
Odisea
gran
y la Ilíada.
clásico, es nuestro gran clásico. Es un
Exactamente.
clásico en el mundo, convengamos.
Es un clásico. Y a veces creo que, porque nosotros de alguna manera somos contemporáneos, digamos, no, no
Sí,
es un
sí.
autor de este último siglo, a veces a lo mejor no tomamos dimensión de este hecho. A lo mejor en 200, 300 o 500 años Borges sigue estudiándose en las facultades de letras del mundo como un
Sí.
clásico de la
Sí, yo creo que
historia.
sí. Yo pienso que sí. No sé cómo se estudiará, me cuesta imaginarlo en esa época, pero futura. Pero realmente es siempre te cautiva, siempre te cautiva. Decime, ¿y las jornadas para vos fueron productivas, fueron atractivas? Porque yo no pude ir.
Sí, mira, a mí lo que más me gusta de este tipo de actividades, y creo que vos me vas a entender porque, bueno, nos
Sí.
dedicamos a lo mismo, es que hay públicos que no son públicos especializados, que a
Claro,
veces
claro.
no tienen un acceso tan fluido con la
No, por
literatura
supuesto.
o con los eventos culturales. Entonces fue maravilloso porque había gente de todas las edades, de todas las extracciones sociales, interesadas por Borges, saliendo de las jornadas a comprar sus libros, a ver de qué se
Ah, qué
trata,
maravilla.
inspirados por un poema o por un comentario. Así
Y
que
mirá
creo que ese es el valor más grande
que
aquí de
la
la actividad.
poesía es un género poco visitado por las mayorías, ¿no? O sea,
Totalmente,
pero
totalmente. Pero
bueno.
por ejemplo, Borges tiene poemas de amor incluso maravillosos,
Sí,
pese a
sí.
que, bueno, mucho se ha hablado, ¿no? De su relación con las mujeres, con el amor,
Sí, sí.
con lo platónico y lo corpóreo, pero
Sí.
tiene unos poemas de amor maravillosos, unos poemas de amor maravillosos en un sentido genérico, sus
Sí.
conferencias que están reunidas en distintos libros, sus ensayos, sus cuentos, por supuesto, que todavía siguen
Sí.
asombrándonos y maravillándonos. Así que el hecho de que a lo mejor alguien que no tiene a lo mejor un contacto directo con la cultura, en un evento como la Feria del Libro, escuche a su traductor bengalí o a una especialista como Vaccaro o quien fuera, estuvo María Rosa Lojo, vinieron
Sí.
especialistas de afuera, y salgan de ahí a comprar un libro simplemente porque se sienten tentados por conocer a ese autor o releer ese autor, me parece que ya es de un valor que hay que señalar, ¿no? Porque es muy importante y es la manera que tenemos muchas veces de convocar a nuevos lectores y a nuevos interesados en la cultura.
¿Y fueron multitudinarias las jornadas? ¿Tuvieron mucha presencia?
Sí, mira, a sala llena, lo cual también es curioso, ¿no? Por esto
Sí,
mismo,
porque
porque
ya
la
te
feria
digo,
es
ni
un
siquiera son los
público
cuentos,
masivo.
es poesía.
Sí. Aunque se habló de Borges como abordando distintas temáticas, bueno, a mí me tocó participar en esta en la que tratamos puntualmente Fervor de Buenos Aires, pero no, a mí me parece maravilloso y me parece que, bueno, tenemos como esa misión de seguir propagando su legado como para que lectores de 20 o de 30 años, que a lo mejor no lo vieron en la televisión, no supieron de la. Bueno, vos recordarás la presencia pública de Borges para nosotras, era algo
Sí,
naturalizado.
absolutamente, sí.
Él salía
Decime
en las revistas, estaba
sí.
en la televisión muchas veces.
Claro. No, ya hay que tener en cuenta también que hace poco tiempo falleció Kodama,
Muy poco
que
tiempo,
era tan
sí.
celosa del legado de Borges, así que creo que ha sido un doble homenaje. Ahora, me resulta muy esperanzador que haya habido tanta gente. Ya te digo, yo no pude ir, pero cuando en general la gente se vuelca más por los cuentos de Borges que por la poesía y conoce menos la poesía, ¿no?
Totalmente, pero mira un
Y
dato en relación a la
sí.
masividad, perdona que te interrumpí
No,
ahora,
no, al revés.
pero por ejemplo, no solo las jornadas Borges, Alejandro Vaccaro presentó la reedición de una biografía que se llama Borges, Vida y Literatura en la sala
Mira.
José Hernández, que tiene capacidad para 1.000 personas, se le hicieron a la presentación de la reedición de una biografía de Borges, es decir, que hay un interés masivo que se genera también a través de la difusión, ¿no?
Bueno, y ahora ya para ir cerrando, de las obras de la obra global de Borges, ¿cuáles a vos que aparte de ser lectora, sos escritora? ¿Cuáles son tus obras predilectas?
Bueno, es difícil porque,
No
bueno, a
puede,
mí me
por supuesto, alguna.
gustan ficciones, me gustan mucho sus cuentos, me gustan también sus poemas. A lo mejor si
Sí.
tuviera que recomendar por dónde empezar,
Sí.
sugeriría el cuento de Massuns, que me parece una genialidad,
Emma
¿no? El
Suns.
cuento
Muy
de una mujer
bien.
que venga a su padre a través de una. No vamos a spoilear el cuento, pero digamos, ella. A través de una mentira, termina cometiendo un crimen, pero para vengar una causa que ella considera justa. Y está este tema de del bien y del mal, de la ambigüedad moral, ¿no? ¿Quién es la víctima y quién es el victimario? El policial,
la trama. Él siempre juega con esos conceptos, ¿no? ¿Y algún otro cuento que sea de tus predilectos?
A mí me gustan en general todos, y me gustan mucho los poemas, el poema de los dones.
El poema de los dones,
¿no? Dios me dio a su vez los libros y la noche. Me parece que, bueno, hay que entrar por donde uno pueda, pero los poemas son una vía a lo mejor que facilitan, ¿no? Porque a veces Borges tiene
porque
fama de difícil.
Porque son sencillos los poemas de Borges.
Porque son sencillos, porque cualquiera puede entenderlos, porque refieren al amor, refieren a los barrios, refieren a Buenos Aires, refieren a imágenes que todos conocemos, pero el uso magistral del lenguaje es lo que, bueno, es lo que define a este autor. Así que yo recomiendo comenzar por los poemas o por alguno de sus cuentos, y Emma Sunz, al responder al formato del policial, me parece que es amigable,
claro,
porque bueno,
por supuesto.
Es
Bueno,
una intriga.
Verónica, me encantó charlar contigo, te agradezco mucho tu presencia en nuestro programa, y bueno, nos estaremos de nuevo conectando para algún otro tema del literario.
Cuando vos quieras, te agradezco muchísimo. Soy seguidora del programa, así que voy a estar muy feliz
gracias,
también.
Gracias, Verónica.
De
muchísimas gracias.
Gracias, Magdalena. Gracias a todo el equipo.
A las 23, estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz por Radio Cultura 97.9.
Buenas noches, estimados oyentes. Ustedes, ya en mi editorial, les conté que íbamos a terminar de evaluar algunos temas, charlar algunos temas de la Feria del Libro de Buenos Aires, que acaba de cerrar, pero hubo un evento importantísimo, creo que en nuestro año cultural va a ser remarcable y muy inolvidable, diría yo, como fue la muestra antológica que se dedicada a León Ferrari, que se inauguró ayer en Bellas Artes. Lo tenemos acá a un amigo de nuestro programa, Andrés Duprat, el director del museo, y bueno, mejor que él les cuente, más allá de lo que yo les conté un poquito, les adelanté en el editorial. Andrés, ¿cómo estás?
Reponiéndote. ¿Qué tal, Magdalena? Reponiéndome, pero feliz, porque la verdad que, bueno, no sé si todo el mundo lo sabe, pero esta muestra, vos te acordás que estaba programada para abril del 2020.
Sí.
O sea, que tuvimos un delay importante. Era el centenario de León Ferrari, que él nació en el 1920, y queríamos hacer ese homenaje. Yo hacía tiempo, desde que ingresé al Bellas Artes, me di cuenta que nunca el Bellas Artes le había hecho una muestra individual a León en vida.
Claro,
que es
increíble.
Es increíble. Yo entiendo también, vos fuiste funcionaria también mucho como yo, yo entiendo también que a veces la obra de León es incómoda para un funcionario, digamos, que no lo sepa defender, etcétera, porque...
No, pero yo te digo, Andrés, vos sabés que cuando estuve en Culturales, yo realicé muestras de arte argentino célebres, algunas como en el año 2010 del Bicentenario, cuando fuimos invitados de honor en Frankfurt, después en Guadalajara, también en la Feria del Libro, acompañando la Feria del Libro de Guadalajara, llevamos una muestra impresionante con obras de León Ferrari, y me reencontré con esas obras, la famosa obra icónica de él que inaugura la muestra, llevado al mundo.
Sí, yo tengo los catálogos.
Claro, nos la pedían por todos lados, Y la verdad que ayer fue una celebración, esa muestra que se la debíamos, una muestra en la Argentina de esa, de ese volumen. Así que
Total.
contale, contale las
Bueno,
bambalinas de la
no,
muestra.
entonces, o sea, la decisión era de antes. Yo después pensé, digo, bueno, en el 20 es el centenario, León ya había fallecido, pues falleció en el 13.
Claro.
Entonces dijimos, bueno, hagámosle un gran homenaje en el centenario, que nos parecía pertinente. Entonces ahí yo la convoqué a Cecilia Rabossi, que es la
Sí.
co-curadora de la muestra, que la verdad es que Cecilia es una investigadora excelente. Yo, como vos sabés, yo
Sí.
conocí mucho a León, hice muchas muestras de él, pero me gustaba sumar la mirada de Cecilia, que había hecho la muestra tan linda, que vos te vas a acordar, de Jules Solar en el museo, que después
Sí,
llevamos a México.
sí,
Entonces a mí me
sí.
gustó mucho cómo trabajaba, y entonces nos pusimos a trabajar juntos. Bueno, ya teníamos todo listo, ¿sabés? En el 20 estaban las obras en el museo, el avión, todas las cajas.
Bueno, no hubo que
Bueno,
trabajar ahora tanto.
Se desató la pandemia y nos, bueno, nada, al principio pensábamos que era por un tiempito, pero después fue como todos sabemos. Entonces, bueno, el 23 igual no hay mal que por bien no venga, porque en el 23 se cumplen 10 años del fallecimiento de León, justo en el que
Sí,
murió en el
sí.
13, pero además vos sabés que está la celebración de los 40 años de
Por
democracia,
supuesto.
y me parece también. Fue por azar, digamos, pero muy pertinente
Sí,
para.
yo dije lo mismo en el editorial, que era, pero que cae redondito, porque un tipo tan crítico como fue León Ferrari, que aparece en los cuadros con los personajes siniestros de la primera junta militar y demás. Así que
Y
bueno,
él sufrió en
contanos.
carne propia.
Sí,
Bueno, para quien
lógico.
sabe, tiene un hijo desaparecido. Él después se exilió en San Pablo, la sufrió
Sí.
como primera persona, toda esa época tan aciaga. Y entonces, bueno, la muestra es una antológica, pero muy con mucha obra. O sea,
Mucha.
sí, tiene 250 obras, son cuatro núcleos. Y medio, digo, porque ahora explico el medio después, es un núcleo dedicado a sus obras abstractas, que son excelentes, tanto
Sí.
escultura, dibujos, etcétera, las escrituras esas
Esas
ininteligibles, etcétera.
escrituras tan que uno las ve a 10 metros y dice, qué identitario de él, sí.
Total. Después está, bueno, otro núcleo, quizás el más importante, que es en torno a la obra que hablábamos, a la civilización occidental y cristiana, que es el Cristo montado sobre el bombardero, que es una obra del 65, y en ese núcleo está esa obra obviamente central y unas derivas que tiene que ver con palabras ajenas, que fue una especie de obra teatral, un happening que hizo él. Está también cuando ilustró el Nunca Más.
Sí.
Las ilustraciones esas que son increíbles, que son unos collages. Está otra obra muy interesante que se llama Nosotros no sabíamos, una serie,
Sí.
que son los recortes
Sí.
sobre cosas terribles que pasaban en el país, y él muy inteligentemente a esa serie le pone Nosotros no sabíamos, que era un poco el latiguillo, el cliché de los que no querían
Sí.
ver las
Sí, era
cosas
el latiguillo,
pasando.
exacto. Sí, era la salida diplomática de mucha gente.
Total, yo no sabía. Bueno, y después está un núcleo dedicado a las obras más, a esas relecturas de la Biblia, ¿no? Que nosotros
Sí.
le pusimos infiernos y otras cuestiones devotas, que tienen que
Que
ver con
son
esos collages,
claro.
brailes, etcétera, con los instrumentos. Tiene una serie que él le llamaba infiernos domésticos, que son como utensilios de cocina, enseres, que él les pone muñequitos de yeso
Qué
de santitos.
genio, qué genio.
Y después hay un último núcleo que son las arquitecturas esas de la locura,
Sí.
bueno, esos planos heliográficos, esas arquitecturas locas, que también tienen una carga de crítica acerca de la sociedad contemporánea. Y decía lo del medio, porque cuatro núcleos y medio, porque después también está en sala, en proyección, una película que yo tuve que ver, o sea, el director es Rubén Guzmán, un gran cineasta. Y un gran curador de video experimental, y yo armé el guión, y es un documental que lo recomiendo, porque es León en primera persona. Entonces, aquellos que quizás
Sí,
más jóvenes
sí.
que no lo hayan conocido, les permite ver al personaje en
Sí, yo me
acción.
senté a ver el documental,
Bueno,
sí,
pero vos lo
Barrito,
conociste bien
además.
a León, pero pensá que hay
Sí.
gente que por ahí es un nombre,
Sí.
Ferrari, y pueden ver él en primera persona diciendo sus conceptos, su visión del arte. Así que es una muestra, se llama Recurrencias, ese nombre elegimos
Sí,
con
porque
Garrabosi.
contanos eso, porque me han preguntado y me gustaría que vos lo expliques.
El tema es así, bueno, para la gente por ahí que está más avezada en esto, en el 2004 hubo una gran muestra de León Ferrari que hizo Andrea Giunta en el Centro Cultural Recoleta, que
Sí.
después fue escandalosa porque fue la que
Sí.
cerraron, ta, ta, ta. Entonces,
Cerraron.
después se abrió, por suerte, tiene que
Censurada,
ser
censurada.
censurado. Esa muestra era una gran retrospectiva que hizo Andrea Giunta con las autoridades de la ciudad de ese momento y del Recoleta, Nora Hochbaum, etc. Entonces, esa fue la gran presentación en sociedad de León Ferrari. Entonces, como ya existía esa gran retrospectiva, con Cecilia pudimos conseguir calar más profundo en ciertos puntos que nos interesaban, que eran estas recurrencias. Cecilia les dice ostinatos, como en música, que
Qué
son
lindo.
cuestiones que, bueno, vos lo conociste bien a León también, son cuestiones a las que él volvía constantemente, incluso en distintas épocas, como
Sí.
obsesiones, en el buen sentido de la palabra,
Obsesiones.
claro, del artista en sus búsquedas, a través de distintas técnicas, por ahí lo hacía con grabados, después con esculturas, después con collage, pero entonces esta muestra es una antológica que hace, en todo caso, hincapié en estas recurrencias, ¿no? De Ferrari, pero de todos modos, para quien no conoce la obra de Ferrari, vas y vas a ver
No,
una cosa muy diversa.
para quien no conoce, es absolutamente pedagógica la muestra.
También, total, total. Y está toda la carne al asador, como vos decías
Todo,
en tus
todo.
muestras
Yo te
afuera.
digo, esa, hay una obra montada que está como sobre una imagen de la Capilla Sixtina y que después es como si fuera un árbol de alambres con pajaritos.
Sí.
¡Ah! ¡Oh!
No, no, es
¡Divino!
espectacular. Sí, es una figura de la Capilla Sixtina, exacto.
Claro, es la que en más de una de las obras toma esa misma imagen del techo de la Sixtina.
Y después siempre, para quien no conoce tanto, pues, hay quienes se quejan, ¿no? De las obras, pero él siempre, a mí me parece que siempre no ha perdido el sentido del humor, León, nunca. Entonces él señala contradicciones, cosas sin sentido, miserias que tenemos todos como sociedad humana en la Tierra,
Sí.
digamos, me parece que ese es como, si tuviera que definirlo, es como su propósito, el señalar de una manera artística y con cierta gracia, ¿no? En todo sentido, gracia plástica y gracia en profundidad conceptual, nos señala situaciones que terribles digamos, de abusos de poder de parte del Estado, los horrores de la guerra, de hombres contra hombres, y lamentablemente todas sus obras están vigentes, porque la verdad que como sociedad
Absolutamente,
parece que no
porque el
aprendemos.
mundo no ha cambiado tanto
No ha
en
cambiado, en
muchas
vez de la guerra de
cosas.
Vietnam está la de Ucrania y
Sí,
Rusia, qué sé yo, pero
claro,
los
el
horrores son
mismo.
los mismos.
Sí. No, y además, ¿sabes qué? Yo lo que sentí ayer, que hacía rato, primero que nunca había visto tanta obra de León Ferrari junta, y eso realmente le tenemos que decir a nuestros oyentes que no se la pierdan,
Total.
porque, ¿no? Pero que detrás de todo ese espíritu tan crítico, hay una mirada como sonriente de León Ferrari. No
Es
era
verdad.
un tipo furibundo,
Yo me
un
acuerdo
artista.
el escándalo del 2004-2005
Sí.
de Recoleta, que eso tomó enseguida estado público en todos los programas políticos, y mucha gente que ni lo conocía, pero periodistas reconocidos, decían: este hombre lleno de odio y resentimiento, y uno que conocía a León, yo es la persona
No.
más buena que conocí en mi vida, más solidaria, más tolerante, más de buen humor. A mí me llamaba la atención eso, que un poco se imaginaban que era como un monstruo enojado, y bueno, vos que lo conociste también, era el tipo más
Sí.
bueno,
No, hay una ironía muy fina detrás de todo. No hay una cosa, no hay esa cosa de la Inquisición, que la Inquisición es un tema en uno de los, hay uno de los de las obras que, sobre la Inquisición, que es alucinante.
Sí, pero por ejemplo, a mí una obra que me encanta es esa carta que está expuesta, que él le hace una carta al Papa, muy linda, manuscrita, muy florida, al Papa anterior, ¿no?
Sí.
Pidiéndole de abolir el infierno, porque dice que ya nosotros como raza humana fuimos ya, digamos, sentenciados por Dios a la finitud, entonces, ¿para qué? ¿Por qué el Hijo nos daba una nueva condena? Pero todo es tratado con ese absurdo y ese humor, pero que en última instancia señala cosas que tienen consecuencia negativa en la vida real, ¿viste? O sea,
Absolutamente,
no es que es gratuita esas
absolutamente.
cosas, sí. Y
No,
una cosa que quería decir es
sí, más, dale.
no, que hay, también quisimos hacerle una muestra al padre de León, Augusto Ferrari, que la
Sí.
que está montada es una muestra más pequeña, con obras
Yo
sobre todo de Mosier.
te aclaro que en el editorial lo aludí, que
Claro.
realmente, pero sí, contalo vos que sos el
No, bueno, nos
responsable de que
parecía
lo muestre.
también un homenaje a León, también hacer coincidir en algunas semanas la muestra de Augusto Ferrari. Augusto, fue un artista, si se quiere, más tradicional que León, no tan
Sí,
rupturista.
arquitecto.
Arquitecto, hizo iglesias, hizo murales religiosos, no tenía esa posición de León, era un gran artista. Nosotros en el Bellas Artes ya tenemos en la colección permanente obra de él, y tanto de pinturas como de fotografías, y nos parecía que también se complementaban perfectamente, también para homenajear a Augusto Ferrari, pero también para ver puntos de unión. Y diferencias entre el padre y el hijo. De hecho, hay una obra en la muestra del padre de Augusto que es la fotografía la tomó el padre y después León la intervino con Braille, que eso es otra de las series que está
Sí, hay
presente.
otra de las series que están presentes en la muestra de León
Exacto.
Ferrari.
Entonces él complementa la imagen, que en este caso es una mujer desnuda, con un poema escrito en braille, para lo cual entonces uno tiene que posar las manos en el cuerpo desnudo de la mujer de la foto, ¿no?
Ah, qué
Así que
maravilla.
hay este vínculo que me parece muy lindo y que tiene que ver también con ver ciertos génesis de creación de León que vienen desde antes que naciera.
Qué bueno, ¿eh? Decime, ¿y va a haber visitas de las escuelas en la
Sí, va a
muestra?
haber visitas, sí, pero eso como siempre, ¿no? El
Como siempre.
servicio educativo hace distintos tipos de actividades. Después, eso comparando también con lo del escándalo que hubo en Recoleta, yo espero que no haya esta vez, pues soy
No, no.
optimista y espero que la sociedad evolucione un poco
No,
en
no va a
la
haber.
tolerancia, pero pusimos un cartel, digo, para quienes quieren ir con niños. Me parece que está en la responsabilidad de cada uno,
Sí, sí.
que a alguno le podría afectar. Hay desnudos, hay cosas,
Bueno, pero
iconografía religiosa.
desnudos
Bueno,
hay
sí, menos
en
que en
cualquier
internet.
época de la historia del arte, realmente.
Y
Si
aparte,
no, no
menos que
podrías ir nunca a un museo con niños si tuvieras esa prevención.
sobre todo con el acceso que hay ahora por la computadora en
Exacto,
internet,
ya
ves
a los
cualquier
chicos
cosa.
les basta y sobra con la televisión, ¿es
Exacto, con la
cierto?
tele ya es suficiente. Y va a estar abierta
Decime.
la muestra hasta el 13 de agosto, pero va a haber actividades que las vamos a ir informando, porque, y vamos, bueno, hicimos un súper catálogo que entró imprenta ahora, o sea que a mitad de la muestra vamos a hacer la presentación donde
Del
escribe Eduardo
catálogo.
Gruner, donde hay muchos inéditos, textos inéditos de León. El
Ah,
catálogo va a ser una
buenísimo.
pieza importante también.
Bueno, entonces me queda solamente felicitarte. No me cabe duda de que va a haber un flujo enorme de gente. Y una última preguntita. De todas esas obras, ¿cuántas aproximadamente pertenecen al museo? Y porque yo no sabía cuántas obras tiene el museo personalmente. Aproximadamente, no es un porcentaje grande de obras de León Ferrari
De León,
pertenecen,
no, mira,
¿no?
el museo recibió una donación del propio León Ferrari
Sí.
en el 2004,
Ah, sí.
varias obras. Después, en el El año pasado, la fundación, viste que hay una fundación,
sí, la fundación, Augusto y
organizamos la muestra, la fundación nos hizo una donación muy grande, como de 100 obras de obra gráfica de León. Y ahora, eso, yo no lo dije ahí en el público, porque como está en trámite, y ahora ellos donaron, mirá, de las obras que hay en la sala, hay como 35 obras que van a pasar hacer del acervo de Bellas Artes por una donación re generosa de la Fundación. Y después hay obras, muchas de la Fundación, la mayoría te diría.
Sí.
Después hay obras de la familia, hay obras de coleccionistas privados, hay obras del Malva. O sea, la verdad que elegimos todas obras muy importantes de distintos orígenes.
Bueno, ahora sí, felicitación final. Y bueno, seguro que esto va a ser un boom. Vas a ver.
Gracias, Magdalena.
Bueno,
gracias,
te mando un abrazo.
Nos esperamos. Un beso.
Chau, chau.
Hasta luego.
Bueno, estimados oyentes, antes de ponerle punto a este programa tan rico, a mí me gustaría hacer una reflexión, que es una reflexión más global sobre nuestra cultura y cómo la pasión por la cultura identifica a los argentinos, a la Argentina como país en el contexto de la región. Cuando nosotros vemos que desde el primero al último día de una feria del libro, como la Feria del Libro de Buenos Aires, que es una de las ferias que dura más tiempo en el mundo, porque yo he conocido ferias internacionales, el Salón del Libro de París, la Feria de Frankfurt, la de Guadalajara, la de Lima, la de Río de Janeiro. Ninguna tiene esa condición. Podríamos decir que la más parecida sería la de Guadalajara, esa condición multitudinaria y por tantos días. Y cuando nosotros podemos constatar que desde el primero al último día no faltó gente en esa feria, que sobraron que había actividades para elegir, que a uno le costaba elegir entre una y otra actividad, que estuvieron todos los escritores argentinos leídos y reconocidos al presente. Cuando pasando de la feria al Museo Nacional de Bellas Artes. Yo cuando ayer terminé de recorrer la muestra, primero contarles que hacía mucho tiempo, y voy siempre a las inauguraciones de mi museo predilecto, que es el Bellas Artes, hacía muchísimo tiempo que yo no lo veía al museo explotado de gente como estuvo ayer, porque sin duda León Ferrari es un artista singular y era la primera muestra antológica que se hacía de él en la Argentina. Una muestra que ya se había hecho en el Pompidou, en el Reina Sofía. Entonces, pienso que tenemos que sentirnos orgullosos de tener el arte, la literatura, el teatro, la música, una apuesta como la que vi hace menos de una semana en el Teatro Colón, lleno de la flauta mágica, una apuesta maravillosa, con una creatividad, una originalidad. Yo que soy fan de la ópera y que he visto otras versiones, bueno, tenemos que sentirnos muy orgullosos y pararnos sobre nuestra cultura, los argentinos y argentinas, no solamente los que trabajamos en los ámbitos de la cultura o lo hemos hecho toda la vida, sino porque la cultura es símbolo de identidad, de afirmación frente al mundo, y tenemos artistas, creatividad, un mundo de vínculos con otros países y con todo el planeta que nos hace reconocidos por nuestra cultura. Sobre eso hay que pararse para defender otros aspectos de la realidad que a veces no funcionan bien, pero podemos decir que en este ámbito, que es el de la cultura, somos hacedores y tenemos que estar orgullosos de eso. Con esto me despido de ustedes, les deseo una muy buena semana y nos reencontramos el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.